Reflexionando un poco esta semana, yo creo que todos tenemos muchas cosas por las cuales estar agradecidos, ¿no? Pues damos gracias a Dios por la familia, por la salud, por la comida, el trabajo, la iglesia, por muchas cosas. Pero como cristianos, también yo creo que debemos darle gracias al Señor primeramente por esta nueva vida que tenemos en Cristo. Y ese privilegio de poder crecer en la gracia y en el conocimiento de Él. En otras palabras, damos gracias al Señor por la regeneración y la santificación en Cristo. Pero ¿quién hace estas obras en nosotros? Es el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Santa Trinidad. El Espíritu Santo se destaca principalmente por su obra de regeneración y santificación en los elegidos. Pero la pregunta que vamos a contestar hoy es la siguiente. ¿Será que el Espíritu Santo hacía estas mismas obras en el Antiguo Testamento también? Muchos dirían que no, pero yo creo que la respuesta bíblica es que sí. El Espíritu Santo regeneraba y santificaba a los elegidos que vivían bajo el Antiguo Testamento, así como hace con los que vivimos ahora bajo el Nuevo Testamento. La Confesión Bautista de 1689 dice lo siguiente: aunque la obra de redención no fue lograda por Cristo hasta su encarnación, las virtudes, la eficacia y los beneficios de esa redención fueron comunicados a sus elegidos en todas las edades desde el principio del mundo. Ya que somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo a través de la aplicación eficaz de ella a nosotros por su Espíritu Santo, la implicación es que el mismo Espíritu ha hecho esencialmente las mismas obras de salvación durante toda la historia del mundo. Así que esta noche vamos a darles 7 argumentos para convencerles de que el Espíritu Santo sí llevaba a cabo el mismo ministerio de regeneración y santificación para los elegidos bajo el antiguo pacto. Entonces, en primer lugar, hay algunas afirmaciones explícitas que indiquen que el Espíritu de Dios santificaba a los elegidos del antiguo pacto. La venida de Dios, el Hijo encarnado, para lograr la redención, trajo una revelación superior de la obra de salvación. Sin embargo, antes de la encarnación de Cristo, hubo también testimonios de la obra del Espíritu de Dios al producir piedad en su pueblo. La vez pasada afirmamos que el Espíritu Santo es el Espíritu de profecía, de poder y de presencia. Pero también podemos decir que Él es el Espíritu de piedad. Por eso se llama el Espíritu Santo. Bueno, en el Salmo 51, cuando Él confiesa sus pecados de adulterio y de homicidio, el rey David ora de esta manera: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Muchos creen que David solo estaba orando que el Señor no quitara el poder sobrenatural del Espíritu Santo para ayudarle a servir como el rey de Israel. Pero si nos fijamos bien en el contexto, David no estaba orando principalmente sobre la capacitación para el reino, sino sobre la limpieza de sus pecados, el perdón, la restauración de su alma. De hecho, en el Salmo, sus palabras anteriores fueron: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que tú has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y justo después es cuando Él dice, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Así que el contexto no tiene que ver con la capacitación poderosa para servir como rey, sino que el contexto es la santificación, para disfrutar una vez más de esa comunión con el Señor. Por eso dice, vuélveme el gozo de tu salvación, que tu espíritu recto me sustente. El teólogo John Owen decía, es el espíritu y su presencia hacia la santificación que David está tratando para con Dios. Y tal vez nosotros pudiéramos pensar que David no debería haber orado así, ya que Dios no puede abandonar a sus hijos. Él no puede quitar de nosotros su Santo Espíritu. Sin embargo, orar que el Señor no nos abandone es congruente con las promesas de la preservación de Dios y la perseverancia de los santos. Es precisamente porque creemos que nadie puede perder la salvación, que oramos que el Señor cumpla su promesa de preservar nuestra fe en Cristo. Hermanos, podemos convertir las promesas de Dios en oraciones, pidiendo que el Señor haga exactamente lo que Él ha prometido hacer. Eso es lo que los salmistas hacen con frecuencia. Así que podemos concluir que la petición de David de que el Señor no quitara de él su Santo Espíritu fue una petición para la obra continua del Espíritu en ese proceso de santificación. Otro testimonio de la obra santificadora del Espíritu en el Antiguo Pacto es el Salmo 143:10. Salmo 143:10. David ora, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En algunas versiones, la palabra espíritu está en minúscula, como si él estuviera orando por el espíritu humano, algo por el estilo. Pero en el contexto, él está hablando del Espíritu Santo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Yo creo que es obvio que él está hablando del Espíritu de Dios. Entonces, en medio de esta oración, pidiendo el rescate de sus enemigos, David le ruega al Señor que le enseñe su buena voluntad para que pueda obedecer su palabra. Pero al mismo tiempo, él está pidiendo que el Espíritu de Dios pueda guiarle en este proceso de iluminación. ¿Cómo nos enseña el Señor el significado de su palabra? Por la iluminación de su espíritu, alumbrando nuestros ojos espirituales para entender las Escrituras. Otro testimonio es en Proverbios capítulo 1, versículo 23. Proverbios capítulo 1, versículo 23, cerquita del Salmo 143. Salomón dice, volveos, bueno, el Señor dice por medio de Salomón, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Otra vez, yo creo que está en la minúscula, ¿verdad? La palabra espíritu. Pero ¿de cuál espíritu está hablando? Está hablando del Espíritu de Dios. Y debemos recordar que los autores originales de la Biblia no pusieron ni minúscula ni mayúscula. Así que toca mirar por el contexto si está hablando del espíritu humano o si está hablando del Espíritu de Dios. Y el Señor, personificado por la sabiduría, está diciendo, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y Él os hará saber mis palabras. Así que el Señor está prometiendo enseñar a su pueblo por medio de su espíritu. Aunque el Antiguo Pacto no tiene mucha enseñanza explícita sobre la obra santificadora del Espíritu, sí enseña en ciertas partes que los elegidos de aquel tiempo fueron renovados, limpiados, enseñados, iluminados y dirigidos por el Espíritu del Señor. Bueno, el segundo argumento es la identidad del Israel espiritual. La Biblia enseña claramente que había un remanente de judíos escogidos por gracia en el Antiguo Testamento. Y ese remanente son los que recibieron la circuncisión espiritual. Pues empezando con Abraham, la circuncisión de la carne fue exigida de todos los varones de su linaje para que pudieran ser parte de esta comunidad del pacto. Sin embargo, el Señor más adelante reveló por medio de Moisés que era necesario no solo la circuncisión de la carne, sino también la circuncisión del corazón. Deuteronomio capítulo 10. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestro cerviz. Y siglos después, el Señor repitió la misma instrucción en Jeremías capítulo 4, versículo 4. Circuncidaos al Señor y quitar el prepucio de su corazón. Así que los que vivían bajo el antiguo pacto tenían que recibir la circuncisión del Señor, la circuncisión del corazón, para realmente ser parte del pueblo de Dios. ¿Y quién es aquel que realizaba ese trasplante de corazón en aquel tiempo? Es el mismo que lo hace hoy día en todos los elegidos: el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice más adelante en Romanos capítulo 2, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, y dice en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, versículos 28 y 29. ¿Cuál es el símbolo de las, perdón, cuál es el simbolismo, o en otras palabras, qué representa la circuncisión? Fue una señal visible de la pena de haber roto el pacto, de haber infringido los mandamientos del Señor. Acuérdense, hermanos, en tiempos antiguos, la gente no firmaba su nombre en una hoja de papel para ratificar un trato o un pacto. Al contrario, ellos tenían que actuar de manera simbólica la maldición que ellos recibirían si rompieran el pacto. Así que alguien, por ejemplo, pudiera levantar una puñada de arena y dejarla caer sobre su cabeza como diciendo, si yo rompo las promesas que yo he hecho hoy, entonces que llegue a ser como ese polvo. O, por otro ejemplo, alguien pudiera cortar un animal en dos y caminar en medio de las dos partes del animal diciendo, si yo desobedezco mi parte del pacto, me voy a morir como ese animal. Así que la circuncisión es una señal de ser cortada de la presencia de Dios. Y de una manera muy dolorosa, íntima y personal, alguien se corta una parte importante de su cuerpo. Y todos los judíos varones tenían que ser circuncidados. Entonces Dios estaba diciendo algo así a Abraham: si tú quieres continuar en una relación conmigo, tienes que ser circuncidado como una señal que si tú rompes el pacto, serás cortado de mi presencia. Si tú no guardas todos mis mandamientos, serás cortado de mi bendición y de mi pueblo. Pero ¿cuál es el gran problema, hermanos? Todos hemos roto el pacto. Todos hemos desobedecido los mandamientos de Dios. Todos merecemos ser cortados de su presencia y de su pueblo para siempre. ¿Cómo podemos estar en la presencia de Dios entonces? ¿Cómo podemos ser aceptados por Dios y no rechazados? La buena noticia es que Cristo ya fue circuncidado en nuestro lugar. No solamente a los 8 días, sino en la cruz. Ese es el Evangelio. La buena noticia es que Dios envió a su único Hijo para sufrir la maldición de la ley que tú y yo merecemos sufrir. Cristo vino para ser cortado de la bendición de Dios en la cruz. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener un corazón circuncidado? Solo por medio de la fe en Cristo. Cuando confiamos en Jesucristo, somos circuncidados de corazón por el Espíritu Santo. Por eso Pablo pudo decir a los creyentes gentiles, no judíos, no habían sido circuncidados físicamente, pero los creyentes gentiles en Colosas, en Cristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por manos. Así que, hermanos, el Espíritu Santo es el que hace esa circuncisión espiritual. Él es el que quita nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne que quiere hacer su voluntad. Esa es la verdadera circuncisión. Y si tú estás en Cristo por la fe, tú eres circunciso delante de Dios. Y fíjense, hermanos, que eso es exactamente lo que el Espíritu de Dios hacía por todos los elegidos en el antiguo pacto también. Ellos fueron circuncidados espiritualmente de la misma manera que nosotros. El tercer argumento es esto. Sin el nuevo nacimiento es imposible entrar en el reino de Dios. Y yo sé que ese punto es muy, pero muy relacionado con el punto anterior, porque la regeneración es lo mismo que la circuncisión del corazón. Nosotros sabemos las palabras de Cristo a Nicodemo, ¿verdad? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo o el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué le dice Nicodemo? No entiende que él está hablando de un nacimiento espiritual. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él está pensando en términos físicos. Pero le responde Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo, es obvio. Pero Cristo también dijo en otro lugar, en Mateo 8, que Abraham, Isaac y Jacob sí entraron en el reino de Dios. Entonces, eso significa que ellos tuvieron que haber nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Porque si no hubiesen nacido de nuevo, jamás entrarían en el reino de Dios. Es interesante que muchos creen que la regeneración es solamente una gracia para el nuevo pacto. Hay una teología, tiene su centro en el Seminario Teológico de Dallas, el dispensacionalismo. Y los dispensacionalistas creen que la regeneración no tiene nada que ver con los creyentes del antiguo pacto, solamente es algo para el nuevo pacto. Y es cierto que no hay ningún texto bíblico que dice explícitamente que los creyentes del antiguo pacto fueron regenerados. Pero eso no significa que no sucedió. Eso es un argumento del silencio, lo cual siempre es un argumento débil. Si nosotros creemos que el nuevo nacimiento espiritual es indispensable para la salvación, y si nosotros creemos que los elegidos del antiguo pacto sí fueron salvos, Entonces tenemos que creer que ellos fueron regenerados por el Espíritu Santo de Dios, porque si no hubiesen sido regenerados, nunca serían salvos, nunca entrarían en el reino de Dios. Por eso Cristo siguió diciendo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces el nuevo nacimiento es lo que produce arrepentimiento y fe en Cristo para salvación. ¿Ustedes creen que Abraham, Isaac, y Jacob, y Moisés, y Josué, y David, y Isaías, y Ezequiel, ¿ustedes creen que ellos tuvieron arrepentimiento y fe en el Señor? Claro que sí. Entonces eso significa que ellos fueron regenerados por el Espíritu Santo. Otra vez citando a Owen, él argumenta que los hombres de todas las épocas tienen que ser salvos por el mismo tipo de operación y el mismo efecto del Espíritu Santo sobre las facultades de sus almas. Si nosotros creemos que todas las personas son muertas en sus pecados por naturaleza, entonces la única manera que pueden arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo es por el nuevo nacimiento realizado por el Espíritu de Dios. Y eso no fue algo solo para el nuevo pacto. Por eso el Señor Jesús le tuvo que preguntar a Nicodemo, ¿acaso tú eres el maestro de Israel? En nuestra versión de la Biblia, a lo mejor no está esa palabra el maestro de Israel, el definitivo, artículo definitivo. Pero en el original está ahí. ¿Acaso tú eres el maestro de Israel? El que estaba encargado de enseñar a todos los judíos. ¿Y tú no sabes estas cosas, Nicodemo? ¿Pero cómo puede Nicodemo saberlo? Porque él tenía el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 36, el Señor enseña claramente que sin nacer de nuevo, nadie puede entrar en el reino de Dios. Así que negar que el Nuevo Testamento fue necesario en el Antiguo Pacto es negar la corrupción radical del hombre y la necesidad de la gracia soberana de Dios. Si el hombre fuese salvo de una manera distinta en el Antiguo Pacto, entonces eso significa que él no estaba espiritualmente muerto en aquel tiempo, lo cual sería ridículo. Así que el nuevo nacimiento del Espíritu Santo fue indispensable, tan indispensable en el Antiguo Pacto como lo es hoy día. El cuarto argumento es que la morada del Espíritu Santo es necesaria para la obediencia genuina. En otras palabras, nadie puede obedecer genuinamente al Señor si el Espíritu de Dios no mora en él. Algunos han enseñado que el Espíritu Santo sí regenera a los elegidos del Antiguo Pacto, pero que él no moraba en ellos como en nosotros. Y un texto que parece afirmar tal postura es Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Cristo hace la promesa a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, muchos dicen, mira, el Espíritu Santo estaba con los discípulos, pero todavía no moraba en ellos hasta que Cristo fuese ascendido al cielo. Sin embargo, yo creo que hay buenas razones para no creer en esa interpretación de Juan 14. Primero, el texto no dice que el Espíritu de Dios no estaba en los discípulos en aquel tiempo. Cristo dice, el Espíritu estará en ustedes, pero no está diciendo, no está en ustedes. En segundo lugar, Cristo está describiendo cierto ministerio particular del Espíritu, su obra como otro paracletos, otro consolador. Cristo estaba diciéndoles de la misma manera que yo les acompañaba y les enseñaba y les ayudaba, el Espíritu Santo va a hacer esa obra de fortificar, de consolar, de animar, de exhortar también. Y tercero, Cristo nunca dice que los discípulos no tenían la morada del Espíritu Santo. Y responder a esa objeción es importante porque queremos enfatizar que la morada del Espíritu Santo siempre ha sido necesaria para producir una obediencia verdadera en los elegidos. Ya mencionamos el texto de Ezequiel capítulo 36, quiero leerlo. El Señor promete, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, ¿cómo puede una persona andar en los estatutos del Señor? ¿Cómo puede guardar sus preceptos y ponerlos por obra? Si el Espíritu Santo mora en él. Y cuando una persona nace de nuevo, la Biblia enseña que el Espíritu de Dios viene a morar en su vida desde ahí para siempre. Eso fue tan cierto en el antiguo pacto como lo es en el nuevo. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que ahora el Espíritu Santo regenera a mucho más gente que no es biológicamente judía, como nosotros, los gentiles, por ejemplo. Pero la obra esencial de regeneración y santificación por el Espíritu no ha cambiado. El Espíritu de Dios moraba en los creyentes del antiguo pacto, así como Él mora en nosotros. Eso es importante. En Romanos capítulo 8, Pablo hace un contraste muy claro entre los que anden según la carne, por un lado, y los que anden según el Espíritu, por otro lado. Solo hay dos grupos de personas en el mundo: los que anden según la carne y los que anden según el Espíritu. No hay otras personas. Esa es otra manera de distinguir entre los creyentes por un lado y los incrédulos por otro lado. ¿Y cómo son los que andan según la carne? ¿Cómo son los que no tienen el Espíritu de Dios? Pablo dice en Romanos 8, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que el hombre carnal, el que anda según la carne, ¿es qué? Enemigo de Dios. No puede someterse a la ley de Dios, ni tampoco puede agradarle. Es muy obvio que esa persona no tiene el Espíritu Santo. Porque si una persona agrada al Señor, creyendo su evangelio, obedeciendo su palabra, esa persona sí tiene el Espíritu de Dios morando en él. Entonces, si una persona creía en el Señor y vivía en rectitud, en justicia, en el antiguo pacto, es porque el Espíritu de Dios habitaba en su vida. Es imposible que un creyente del antiguo pacto pudiera vivir en obediencia al Señor sin tener la morada del Espíritu Santo. Bueno, el quinto argumento es que los creyentes del antiguo pacto ya demostraban todas las virtudes que fueron prometidas para los elegidos del nuevo pacto. Una vez más, los creyentes del antiguo pacto ya demostraban todas las virtudes espirituales que fueron prometidas para los creyentes del nuevo pacto. Por ejemplo, por medio del profeta Jeremías, el Señor prometió: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. Y en el siguiente capítulo el Señor dice: yo haré con ellos pacto eterno. Está hablando del nuevo pacto. que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jeremías 32:40. Entonces, ese nuevo pacto venidero tiene promesas de un nuevo corazón que teme al Señor. Sin embargo, nosotros queremos afirmar que estas gracias, estas virtudes espirituales ya fueron presentes en todos los creyentes verdaderos que vivían bajo el antiguo pacto. Por ejemplo, la Biblia dice que Abraham temía al Señor. Noé era un hombre justo. Él temía al Señor. Abraham, Isaac, Jacob, Samuel, Josué. Todos los hombres que vivían en el Antiguo Testamento como creyentes verdaderos, ellos temían al Señor. Tenían temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. El rey David ora en el Salmo 86:11. Enséñame, oh Señor, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma, une mi corazón para que tema tu nombre. David no quería tener como dos personajes viviendo en su corazón. Porque muchas veces nosotros somos personas con falta de integridad. La integridad es cuando ese círculo del yo, el yo público, el yo que todo el mundo ve, y ese otro yo que es el yo privado, lo que yo pienso, lo que yo hago en secreto, cuando esos dos círculos se unen, soy una persona íntegra, ¿verdad? No tengo nada que esconder. Eso es lo que David estaba orando. Une mi corazón para que tema tu nombre. David dice en otro salmo sobre los justos, la ley de su Dios está en su corazón. Y Isaías dice en Isaías 51:7, oíme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Así que, hermanos, todas las virtudes espirituales que fueron prometidas a los elegidos del nuevo pacto ya fueron presentes en los creyentes verdaderos del antiguo pacto. Ellos también confiaban en el Señor, ellos también obedecían su palabra, ellos también se congregaban, ellos también temían su nombre, ellos también daban gracias al Señor, ellos también alababan su nombre, ellos también cantaban salmos, ellos también tenían su ley escrita en su corazón. ¿Y cómo pudieron hacer esas cosas? Porque el mismo Espíritu de Dios vivía en ellos como en nosotros. El mismo Espíritu de Dios había regenerado y estaba santificando sus corazones. El sexto argumento es que el Espíritu fue prometido a todos los que tienen fe como Abraham. ¿Cuál fue esa promesa que el Señor le dio a Abraham? ¿No? Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en Gálatas 3, Pablo interpreta en su simiente, no refiriéndose a muchas, sino a uno que es Cristo, ¿verdad? Pablo dice en Gálatas 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pero él no termina ahí. Él dice, ¿para qué en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles? Es decir, a nosotros, los creyentes, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, esa fue la promesa a todos los que tienen la misma fe que Abraham. Creyentes en Cristo del antiguo pacto y creyentes en Cristo del nuevo pacto. Nadie puede ser un creyente verdadero en Cristo sin recibir la promesa del Espíritu Santo. Otra vez citando la Confesión Bautista de 1689, dice lo siguiente en el capítulo 21. La libertad, me encanta eso, la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio. ¿Qué dirías tú? ¿Cuál es la libertad que nosotros tenemos en Cristo? Escucha lo que dice. Consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, de la severidad y la maldición de la ley, en ser librado de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro, de la condenación eterna, y también consiste en su libre acceso a Dios, en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Tú dices, gloria a Dios. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. Pero la confesión sigue diciendo, todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley. En otras palabras, nosotros mirando atrás, podemos dar gracias a Dios por todos los beneficios de la libertad que tenemos en Cristo, pero ellos también disfrutaban de los mismos beneficios en Cristo mirando hacia adelante. Ellos tenían la misma libertad por el Espíritu Santo. Bueno, el séptimo y último argumento es que todos los fieles del antiguo pacto disfrutaban de la misma comunión con Dios por el Espíritu Santo. Los salmistas, por ejemplo, dan testimonio de una profunda experiencia espiritual. Ellos hallaron una satisfacción abundante en los deleites espirituales de la presencia de Dios en la casa de Dios. Solo para citar algunos ejemplos de los salmos. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Otro salmo, el Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Una pregunta, ¿alguna vez tú has orado hacia el Señor? ¿Esa es una experiencia espiritual que tú conoces? Esa es la experiencia de todos los creyentes, no en todo momento, pero por lo menos a veces. Otro ejemplo, Salmo 73, un texto conocido. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Qué diferente, ¿no? El testimonio del creyente y el testimonio del mundo en un día como Black Friday, ¿no? Todo el mundo madrugaba a las 3 de la mañana para ir y buscar cosas. Y el creyente dice, nada deseo en la tierra fuera de ti. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Un ejemplo más, Salmo 84. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Yo escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Qué escogerías tú? ¿Un día en la presencia del Señor o mil días disfrutando de todo lo que el mundo pudiera ofrecer? Hermanos, los creyentes del antiguo pacto disfrutaban de una comunión íntima y profunda con el Dios vivo y verdadero. ¿Cómo? Solo por la obra del Espíritu de Dios en ellos. Y fíjense que estos salmos ubican el centro de la comunión con Dios en el templo en Jerusalén. Sabemos que durante el antiguo pacto el Señor demostraba su presencia de una manera especial en el templo edificado por los hombres. Pero hermanos, hoy el Señor es el mismo Espíritu Santo, haciendo las mismas obras de salvación como en el antiguo pacto, pero con la exaltación de Cristo, el Espíritu Santo expandido esta obra de regeneración y santificación para incluir a personas de cada lengua, pueblo, tribu y nación. Su obra no ha cambiado, pero sí se ha amplificado. Bueno, ¿cuáles son algunas aplicaciones de la obra santificadora del Espíritu de Dios? Voy a mencionar brevemente tres cosas. Primero, dependamos de la obra de salvación del Espíritu Santo. Tú dices, pero yo pensé que Cristo es el que logró nuestra salvación. Sí, amén. Él es el que logró nuestra salvación. Pero el Espíritu Santo es el que aplica nuestra salvación. Así que su obra es una obra de salvación también. Nosotros jamás pudiéramos arrepentirnos y creer en Cristo para salvación sin la obra del Espíritu Santo. Así que si tú te has vuelto de tus pecados a Cristo por la fe, es solo por la regeneración del Espíritu Santo. Aparte del Espíritu de Dios, cualquier obra religiosa, cualquier cosa buena que tú pudieras hacer es una farsa. Pero si tú tienes el fruto de arrepentimiento y fe en tu vida, agradece al Espíritu de Dios. Y si no es así, pídele al Espíritu Santo que él te dé el deseo y la capacidad para arrepentirte y confiar en Cristo para salvación. Así que, hermanos, dependamos de la obra de salvación del Espíritu Santo. Segundo, agradezcamos al Espíritu Santo por todos nuestros privilegios bajo el nuevo pacto. Aunque el Espíritu sí hizo grandes, grandes obras para Israel, el Israel espiritual en el Antiguo Pacto, Él ha hecho mucho más después de la ascensión del Señor Jesucristo. Nosotros disfrutamos de una mayor revelación de la redención que hay en Cristo, de una mayor comprensión de su obra redentora. Hermanos, debemos dar gracias a Dios porque vivimos este lado de la cruz. Ellos en el Antiguo Testamento fueron salvados por crédito, mirando hacia adelante, pero nosotros somos salvados por débito, porque todo ya fue pagado. En el Antiguo Testamento, la obra del Espíritu Santo se puede comparar con una esponja, cayendo gotitas poco a poco. Pero en el Nuevo Pacto su obra es como un diluvio de gracia, salvando a pecadores de todas las naciones. Así que debemos tener profunda gratitud por todos los privilegios que tenemos en Cristo por el Espíritu. Y tercero y último, debemos andar en el Espíritu abundando en fruto espiritual. Tenemos que obedecer lo que Pablo dice en Gálatas 5. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cada día somos tentados a no andar en el Espíritu, a volver a nuestros deseos carnales. Sabemos cuáles son las obras de la carne. Sabemos cuál es el fruto del Espíritu, ¿no? Así que, hermanos, andemos en el Espíritu Santo en gratitud por todo lo que Él nos ha dado en Cristo. Amén.